de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Son las 8 de la mañana con 42 minutos, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con don José Ramón Valente.
Nicolás, por favor.
Pero no sé, que este fue un momento.
Es que tengo un enredo.
Vamos.
Enredos mentales, José Ramón. Tú los conoces muy bien. Oye,
¿por qué?
Mis enredos mentales.
No se tomó la pastilla esta mañana.
Nos conocemos hace muchos años y tú conoces mis infinitos enredos mentales. Oye, gracias. Oye, pues en todo caso, ya la presencialidad ya volvió, Valente. Te quería comentar.
Pero cuando me inviten, yo soy ahí, perfecto. ¿Están yendo allá los invitados?
Sí, todo el mundo.
Hasta Nico Vergara viene a la pega ahora, imagínate.
Todo el mundo.
Yo no he dejado de ser presencial en mi oficina nunca, así que me encantado, voy para allá.
Perfecto.
No hay problema.
Excelente.
Don José Ramón Valente, inflación, esa palabra de la que todos hablan y que no sé si muchos entienden, y que además empiezan a producirse discusiones de altísimo nivel, en que, por ejemplo, se habla de inflación importada, se habla de inflación provocada por el alza del tipo de cambio, y el alza del tipo de cambio tiene que ver con el aumento del precio del dólar, cosas como esa. Poco sabemos, poco entendemos. ¿Cómo lo bajamos a que finalmente tengamos una sola discusión?
Bueno, ese es uno de los temas que yo creo que, por el contrario, yo creo que la gente de a pie, de la calle, entiende mucho mejor, ¿no es cierto?, que la gente más iluminada o más culta o que está en situaciones de poder, porque el fenómeno de inflación básicamente es un fenómeno de erosión de tu capacidad de compra de los salarios que tú tienes o de los ahorros que tú tienes. Y básicamente eso lo ve la gente y lo palpa todos los días. Si quería comprarse, ir al supermercado y hacer una compra, bueno, ahora puede hacer un 80% de esa compra o un 70% de esa compra cuando hay inflación y suben los precios. Si está ahorrando va a comprarse un auto, o si está ahorrando va a comprarse un electrodoméstico o una casa, y va a comprarla y se da cuenta, ¿no es cierto?, que el precio de lo que quería comprar se le aleja y que los ahorros ya no le alcanzan. Entonces, en general, es un fenómeno que es muy sentido, que lo siente muy directamente la gente, y es un fenómeno que desde el punto de vista así de explicárselo a gente común es relativamente sencillo, Nicolás, por eso mismo. Claro. Porque básicamente decirle, mire, del poder adquisitivo de la plata que usted gana por sueldo o de los ahorros que usted tenía, ¿no es cierto?, cayó. Ya no se puede comprar el kilo completo, se tiene que comprar, ¿no es cierto?, 3/4 de kilo. Eso la gente lo ve y lo palpa. Ahora, ¿cuál es la gente cuando ocurre en eso tiene típicamente conductas? Y la gente, ¿no es cierto?, ¿de qué se preocupa las autoridades? ¿De qué se preocupa el Banco Central? Se preocupa de la conducta que le produce a la gente el constatar el que los precios están subiendo. Y las conductas son distintas dependiendo y que es parte de la discusión que hay hoy día, si tú crees que esto es un fenómeno por una vez, que subieron los precios pero que no van a subir más, un fenómeno transitorio, y que, ¿no es cierto?, vamos a volver a alzas de precios de 2%, 2.5%, 3%.
¿Y qué lo está provocando? ¿Si es interno o externo? O sea, es fácil de explicar cómo lo siente la persona en el bolsillo, pero no necesariamente es fácil de explicar qué es lo que provoca estas alzas.
¿Y cuánto tiempo va a durar en vista de una u otra condición?
Claro. Así es, pero fíjate que lo que típicamente ocurre, Consuelo, es que la gente lo siente como algo negativo, sin duda, ¿no es cierto? Y dado eso, trata de buscar responsables. Y por lo tanto, la inflación tiene una connotación política relevante. Y porque la gente busca responsables y típicamente busca responsables a aquellos que creen que ha causado esto. Entonces, obviamente, si tú estás, ¿no es cierto?, en condición de poder, estás gobernando o estás en el Congreso pasando leyes que eventualmente pueden ser consideradas inflacionarias, tú tratas de deslindar responsabilidades, diciendo, no, mire, esto tiene que ver con China, esto tiene que ver con el petróleo, esto tiene que ver con cosas de afuera, para tratar de que la gente no te haga responsable a ti de lo que está ocurriendo. Para no entrar directamente todavía, vamos al caso chileno, vean lo que está pasando, por ejemplo, el presidente Biden hoy día. El presidente Biden, ¿no es cierto?, está con índices de popularidad cayendo, y parte de la caída de la popularidad de Biden tiene que ver con este fenómeno inflacionario que se está dando también en Estados Unidos. Los precios, hace dos días atrás salió, ¿no es cierto?, el índice de precios al consumidor en Estados Unidos, subió considerablemente, eso fue ayer. Y los precios en 12 meses en Estados Unidos han subido más de 6%. O sea, no es un fenómeno solamente que estamos viendo en Chile, también lo estamos viendo en Estados Unidos. Y mucho de eso tiene que, de hecho, Biden se ha referido al tema, tratando, ¿no es cierto?, de exculparse y decir, mire, esto tiene que ver con que la OPEC no quiere producir más petróleo, sube el precio del petróleo, está en 85 horas del barril y por culpa de ellos, digamos, tenemos esta inflación. O producto de que China está con una política, ¿no es cierto?, de cero COVID, y como tiene cero COVID, tiene cerrado los puertos y el costo de transporte en el mundo han subido enormemente, y eso es la razón por la cual han subido los precios. Eso para tratar de deslindar y decir, no es que yo esté empujando mucho la economía, que mi plan, ¿no es cierto?, de estímulo sea demasiado grande, que le haya pasado demasiada plata a la gente y que por eso estén subiendo los precios. O sea, hay una connotación política natural en esto, y yo creo que haces muy bien el punto ahí, Consuelo, al mencionarlo. En el plano local, esa connotación política hoy día, como se habló tanto respecto de que los retiros de AFP, el exceso, ¿no es cierto?, de IFE, podía presionar la demanda y podía generar inflación, hoy día hay, ¿no es cierto?, en la población una asociación a decir, a ver, ¿quiénes fueron los que los que más, ¿no es cierto?, insistieron en estas políticas? Ah, entonces a ellos son eventualmente los que yo les podría pasar la cuenta de lo que estoy sintiendo. ¿Y qué cuenta le podrían estar pasando? Bueno, la cuenta de que, no sé, tenía la plata ahorrada para comprarme un departamento y ahora me puedo comprar, no sé, 2/3 de los metros cuadrados que me podía comprar porque subió la tasa de interés, porque, no sé, esto me prestan a plazos más cortos. Eso es un fenómeno inflacionario en sí, el hecho de que se erosiona mi capacidad de compra, ¿no? Entonces, hay ahí una cuenta interesante de ver qué va a ser, cuál es el fenómeno político asociado a no sé, a las cuentas que la gente le va a pasar a quienes, ¿no es cierto?, encuentren las personas que son los responsables de este fenómeno inflacionario en Chile. Ahora, respecto de la parte más económica, de ver si estamos en presencia de un fenómeno inflacionario, ¿no es cierto?, al estilo de los 70, en el cual suben los precios y suben constantemente, mi opinión, en verdad, es que no. Yo creo que hay un conjunto de elementos en el que que tienen que ver mucho más con el lado de la oferta de bienes, que está reducida porque hay menos gente disponible para trabajar, porque, como decía antes, los puertos están a capacidades, ¿no es cierto?, intermedias y no completas, porque, digamos, están atochados, porque han subido los costos de transporte, porque subió el precio del petróleo, porque estamos saliendo recién del COVID. Entonces, yo creo que hay una enorme lista de cosas que han hecho que puntualmente el precio de muchos bienes haya subido, y eso, ¿no es cierto?, está empujando hacia arriba los precios, y por lo tanto no veo que en Chile vayamos a tener un fenómeno de inflación permanente, a menos que, ¿no es cierto?, sigamos las malas políticas de otros países que puedo comentar, como el caso de Turquía y Argentina, que sí transformaron fenómenos transitorios de inflación en fenómenos permanentes.
Ahora, pero José Román, yo quería ir quizá tratar de ir un paso antes, y tiene que ver con la lógica de que hablamos mucho de inflación, pero dado que llevamos, ¿cuánto?, 30 años más o menos de inflaciones de país desarrollado, inflaciones muy bajas, probablemente el fenómeno inflacionario, la gente, tú bien decías, la gente lo empieza a entender cuando compraba un kilo y con la misma plata ahora compra 800 gramos, de acuerdo. Pero la gente constata el fenómeno, pero lo entiende como algo que tiene una connotación que puede convertirse en permanente, que tiene una raíz política, que tiene que ver con decisiones con decisiones de política que se tomaron. ¿Lo entiende como algo que podría quedarse y por lo tanto convertirse en algo permanente?
Yo entiendo lo que tú vas, digamos, porque esta discusión también se ha dado mucho también en Estados Unidos. Te dice, mira, la verdad hay unas dos, tres generaciones que nunca han vivido con inflación, y si no has vivido con ella, no sabes bien, no la palpas, no la entiendes hasta que no vives con ella, ¿no es cierto? Y por lo tanto, te deja de preocupar, deja de ser algo que tú tienes a la mano y que te preocupe, y cuando te llegue te va a golpear en la cara porque dices, chuta, esto era. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, Nicolás. Yo creo que hay mucho de eso, y justamente, ¿no es cierto?, cuando se hacen las advertencias respecto de que una política u otra pueden generar inflación, cuando está en un contexto de que la gran parte de la población nunca ha vivido en inflación, probablemente no tiene el mismo efecto.
Baja percepción de riesgo.
Es baja percepción de riesgo. La gente dice, bueno, ¿qué importa? ¿Qué es? ¿Qué lo hay? O sea, uno a lo mejor no se da, y si se da, bueno, ¿qué lo quiere? No, la verdad no lo entiendo muy bien.
Fíjate que, José Ramón, el otro día escuché una persona relativamente culta, pero no experta en economía, cuando vimos la noticia del 1,3% de inflación para octubre, dijo, pero 1,3 tampoco es tanto. Entonces, claro, cuando uno le explica, pero un momento, desde un mes,
a Mirka Ley. Uno,
puede llegar a 15, claro, 16.
Claro, 1,3% en general en la vida es 1%, parece poco, pero si uno le pone cara y le pone precio y le pone.
Es 15,6 al año.
Y le asocia un producto, claro, y lo asocia a un precio y a lo que tú tienes que comprar, dice, a Mirka Ley, parece que es harto. A ver, explícame. Ese puede ser un problema.
Totalmente, y además que, yendo volviendo a lo que dice Nicolás, que es lo que están comentando ahora, cuando la gente empieza, ¿no es cierto?, a vivir por algún tiempo con inflaciones de 10, 15, 20%, adapta sus conductas de tal manera de protegerse de eso, ¿ya? Por ejemplo, compra más rápido. Cuando las inflaciones son de 50, de hecho, lo que hemos visto en Argentina es que, ¿no es cierto?, la señora va a pedirle el cheque a la oficina, al marido, para ir directamente a cambiarlo y comprar las cosas en el supermercado inmediatamente. Eso es como el extremo, ¿ah? Pero la gente empieza a comprar más rápido, la gente empieza, ¿no es cierto?, a ahorrar en UEF y no en pesos, y se acaban los mercados de ahorro en pesos. La gente empieza a comprar dólares para proteger, digamos, el poder adquisitivo de su moneda. Esas son las cosas que la gente empieza a hacer. Ahora, eso la gente lo hace cuando entiende, cuando la sufre la inflación, y por lo tanto entiende la salida que eso tiene. Y de alguna manera uno empieza a palpar que eso es lo que ocurre. Cuando yo decía, la gente tiene comportamientos, algunos dirán que son comportamientos neoliberales, yo diría que son comportamientos del ser humano, no más el comportamiento de decir, oye, si van a subir los precios, si se va a erosionar la capacidad de compra de mi salario, de mis ahorros, voy a tomar acción para que eso no ocurra. ¿Y cuáles son las que tengo a la mano? Y como decía, una de las que tengo a la mano es, bueno, voy a colocar, digamos, si yo quiero comprarme algo a futuro, lo voy a colocar en UF para que por lo menos, digamos, la inflación no lo erosione, o lo voy a poner en una moneda dura, digamos, como el dólar, para que después lo pueda cambiar a peso y comprar de nuevo los bienes que quiero comprar. Entonces, el alza, ¿no es cierto?, de las cuentas de ahorro en UF versus peso es un fenómeno que se asocia a la inflación. El comprar inmediatamente y no esperar, o sea, la baja en los niveles de ahorro es un fenómeno que se asocia a la inflación. El alza del precio del dólar es un fenómeno asociado a la inflación, y en ese sentido, Nicolás, ¿no es cierto?, ahí uno podría decir que va para los dos lados, ¿no es cierto? El dólar sube porque tú crees que va a haber inflación y te proteges tú el poder adquisitivo de tu dinero, de tu riqueza, de tu salario en dólares. Y también el dólar mismo, la subida del dólar hace, ¿no es cierto?, como efecto de segunda vuelta, como decimos los economistas, que algunos productos de la economía vuelvan a subir, digamos, y genera, ¿no es cierto?, un círculo vicioso, claro, pues, ahí.
Se busca desindexar.
Así es. Entonces, la verdad que es un fenómeno que quienes alcanzamos a vivir, aunque fuera como niños, ¿no es cierto?, bueno, Nicolás como adolescente en los años 60, entonces lo entienden muy bien.
Algún día voy a revelar tu edad, Valente. Modérate, Nico, y se va a acabar tu mito.
Pero que hablo nuestro invitado, por Nicolás, ahora no, por favor.
Por ahora, Nicolás, crece.
Oye, yo sé que estamos hablando de Chile y de cómo esto nos impacta y las decisiones que se están tomando en el Parlamento y de qué va a hacer el Banco Central y de las tasas hipotecarias. A nivel internacional, eso sí, donde la inflación con la recuperación de la pandemia y con en fin, con todos los problemas de las cadenas de distribución, el invierno además en el hemisferio norte, y estamos viendo en los países desarrollados cómo la inflación se ha disparado también. Pero me sorprende tanto artículo que dice que mucha gente se está refugiando a propósito de la inflación en cripto, y que eso explica, entre otras cosas, que Bitcoin esta semana haya llegado a esté volando y varias otras criptomonedas. ¿Por qué serían, en vez de refugiarse en algo más tangible, prefieren refugiarse en inversiones como esa? Sí.
Sí, mira, históricamente la gente se ha dicho, ¿no es cierto?, que los commodities como el oro, el cobre, los commodities en general, ¿no es cierto?, son un refugio para la inflación. O sea, no son un refugio muy líquido, no es tan fácil comprar monedas de oro, no es tan fácil comprar. Ahora hay ETF y uno es más fácil comprarlo, pero no es una cosa tan fácil. Comprar criptomonedas, que siempre se ha hablado de ellas como un sustituto del oro eventualmente, entonces parece mucho más sencillo. Yo creo que es un error conceptual, en todo caso, que pretender, digamos, refugiarse contra la inflación en criptomonedas, pues es un activo que no te genera rentabilidad per se, sino que es la apreciación que pueda tener la moneda. Y esa moneda, por ejemplo, el Bitcoin hoy día se transa como a $65,000, pero hace 4 meses atrás se transaba en 30,000. Entonces, con ese nivel de volatilidad,
a 69,000 está, imagínate.
Sí, bueno, una locura. Por eso te digo, entonces, Claro, quienes compraron a 30.000, vamos a estar a 69.000, es maravilloso, pero quienes habían comprado a 50.000 y después tuvieron que vender en 30.000, digamos, hicieron una pérdida gigantesca. Entonces, un activo que tenga ese nivel de volatilidad en el precio, la verdad que no parece ser un refugio muy razonable, digamos, para alguien que quiera que tenga sus pesitos como pensando en comprarse una casa, o que tenga sus pesitos pensando, no sé, en ahorrarlos para hacerse un viaje, porque puede que tenga que llegue a Melipilla nomás, digamos, con su viaje, y puede que no le alcance ni siquiera, no sé, a pagar el pie de la casa. Entonces, no, a mí la verdad, independientemente de todo eso, no me parece razonable. Ahora, déjeme solamente en el minuto probablemente que queda de programa, digamos, decirles que argumentar un poquitito por qué creo que en Chile estamos hasta el momento relativamente bien cubiertos de un fenómeno inflacionario como de largo plazo. Si bien han subido mucho los precios, es malo, hicimos una pérdida y la gente hizo una pérdida, la que tenía, no sé, todas sus cuentas corrientes o que pensaba comprarse algo, hizo una pérdida, pero para adelante. Y tenemos algunas cortapisas relevantes para que en Chile no se transforme la inflación en un problema endémico y permanente. Uno es nuestro Banco Central Autónomo. O sea, yo les decía antes, la gente se refugia y dice, pucha, ¿de qué manera puedo cubrir el que se mantenga el poder adquisitivo de mi plata? Bueno, pongo mi plata, digamos, en el banco, pongo mi plata, ¿no es cierto?, en ahorro. Es para eso, para que eso ocurra, tenés que tener un banco central que esté consciente de eso y que suba las tasas de interés de tal manera de que el interés, digamos, que te da, por lo menos te cubra la inflación. Creo que teniendo un Banco Central Autónomo tenemos, ¿no es cierto?, gran parte de la pega hecha respecto de que va a haber alguien institucionalmente preocupándose de controlar la inflación, y eso va a tener que ser necesariamente por vía de alza de las tasas de interés. Y tenemos otro tema importante en Chile, somos una economía muy abierta a los mercados internacionales, tenemos nuestros tratados de libre comercio, y eso obviamente hace que cuando alguien se entusiasma de subir demasiado los precios en la economía local, bueno, alguien puede importar de afuera y comprar, ¿no es cierto?, afuera y traer y competir con ese alguien que se entusiasmó. Entonces, las economías abiertas en general tienden a tener procesos inflacionarios más acotados. Y tenemos ahí, por lo tanto, un segundo elemento muy interesante. Entonces, creo que mientras no hayan, ¿no es cierto?, políticos que quieran, digamos, quitarle la autonomía al Banco Central, y mientras no hayan políticos que quieran eliminar nuestros tratados de libre comercio y cerrar nuestra economía, probablemente vamos a estar, digamos, como país un poquito más cubierto respecto de la inflación. Y el otro elemento, bueno, tenemos tipo de cambio flexible, lo cual acusa, es un acusete muy rápido, cuando empieza la inflación, sube el tipo de cambio, acusa muy rápido y eso hace que uno tome medidas. No sé si vieron los titulares, Nicolás, a ti que te gusta seguir la economía argentina, ayer el no. Blue, el tipo de cambio, no 200, sé, paralelo.
205 pesos.
205 pesos. Sí. Y acuérdate que hace 5 años atrás hablábamos y el tipo de cambio en Argentina estaba en 14, en 16. O sea, de 16 a 200, eso hacía la devaluación. Cuando nos asustamos nosotros aquí, ¿no es cierto?, que el peso chileno ha pasado, no sé, de 650 a 800, que es mucho, allá ha pasado de 16 a 200. Ese es el nivel, ¿no es cierto?, de descontrol que hay y el nivel de pánico a la inflación que tienen los argentinos, que buscan refugio en cualquier cosa y a cualquier precio.
Si se trata de pánico, más pánico tengo, porque es información privilegiada y se enojan mucho
tiraron la cortina.
Es que se enojan mucho cuando nos demoramos. Entonces, don José Ramón Valente, nos vemos presencialmente acá para que nos ayudes a enfrentar a los de información privilegiada.
Buenos días.
Hoy juega Chile. Chao.